El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 9 de agosto, 3 de la tarde, con un minuto. De verdad, encantado de estar con ustedes, ya con los Juegos Olímpicos terminados. Llegó a su final Tokio 2020. Gracias de verdad por acompañarnos, por estar con nosotros, por el gran esfuerzo que se hizo en MBS Radio también, porque estos Juegos Olímpicos merecían ser escuchados, ¿no? No era nada más una transmisión en televisión, una transmisión en internet, no, también tenían que tener la magia de la radio y esas madrugadas que fueron eternas, escuchando eventos, medallas, momentos históricos de los Juegos Olímpicos. Gracias a MBS Radio, de verdad que gracias por la confianza a todos, a Alejandro Vargas, al licenciado Cordero, a Jesse Cervantes, a Celeste Hernández. Gracias de verdad por confiar, por creer en MBS Radio como cadena oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fue lo que vivimos. Espectacular, de verdad, la clausura muy emocionante. Y ayer fue un día de muchísimas emociones, ¿no? Ayer fue un día de muchísimas emociones porque no era fácil hacer estos Juegos Olímpicos. Teníamos la ilusión de que eran los Juegos Olímpicos de la esperanza, ¿no? Que íbamos a decir, derrotamos a la pandemia, ¿no? Ya fueron los Juegos Olímpicos que dicen, podemos con la pandemia. No podemos con la pandemia. Seguimos luchando, pero a pesar de ella, logramos hacer los Juegos Olímpicos. Fueron los Juegos Olímpicos históricos. Sin público en el estadio, con muchísimos protocolos, con los enviados sufriendo porque tenían que cumplir con tantas y tantas reglas que evidentemente impedían que su trabajo fuera tan fácil como en algunos otros eventos, ¿no? Lo complicaron muchísimo, pero a pesar de todo, estuvimos ahí al pie del cañón y creo que nos debemos sentir sumamente satisfechos y orgullosos de la cobertura que hicimos. Así que esto sigue, termina ya Tokio, pero París está a 3 años y el listón está muy alto, ¿no? Unos Juegos Olímpicos en donde la gente aprendió que puede tenerlo todo, ¿no? Que no cachitos nada más y en diferido, no. Los Juegos Olímpicos son para verse completos, todos, a toda hora, en vivo, on demand. Ese es el espíritu del olimpismo y creo que Claro Sports, Marca Claro y MBS Radio estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero tendremos que platicar de muchas cosas. Regresó ya la selección olímpica con su medalla de bronce. Regresaron ya felices, encantados de la vida. Y a presentarse a los entrenamientos el día de hoy, ¿eh? Llegaron ayer y hoy están entrenando. ¿Por qué? Porque esto no se detiene, porque ya hay 3 jornadas de la Liga MX. Y Ochoa hoy estuvo entrenando en el América, igual que Henry Martin, igual que Córdoba, igual que todos. Esto sigue, ¿no? Esto no se detiene. Vacaciones habrá luego, ¿no? Me imagino que habrá luego. El tema de Lionel Messi, que no es la noticia del fin de semana, ¿eh? No nos confundamos. Es la noticia probablemente de la década. Lionel Messi deja el Barcelona. Hay muchas cosas que analizar al respecto. El mismo Messi que se quiebra en llanto es el Messi que hace 1 año y medio se quería ir y que mandó un burofax. No, yo entiendo que a lo mejor las circunstancias cambiaron, pero también esto se pudo haber evitado hace 1 año y medio. Si hace 1 año y medio Messi renueva con el Barcelona, nada de esto hubiera pasado. No pasó. Alargó, estiró la liga y faltó voluntad de todos. Del Barcelona, de la liga y también un poco de Lionel Messi, hay que decirlo. Que hoy está encantado de la vida porque se va a París con Neymar, que es un gran amigo, con Sergio Ramos. Hombre, lo de París es de ensueño, es de locura. Vamos a platicar respecto de eso. Abraham Anser, qué ilusión lo de Abraham Anser. Gana su primer torneo de la PGA. Fantástico lo de Abraham Anser. Y muchos temas que tendremos que hablar aquí en Marca Claro por MBS Radio. Dani Cohen, ¿cómo estás, Dani? Me da gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Toño, qué gusto. Estoy muy emocionada hoy porque es mi regreso al estudio después de marzo de aquel 2020.
Bueno, a Marca Claro.
Sí, bueno, a Marca Claro, pero no había podido compartir la mesa con todos ustedes y es mucha ilusión la que genera. Nunca creímos que íbamos a estar tanto tiempo separados y hacer un programa como este tan rico en debate y en la plática sin estar frente a frente. A veces era muy difícil, pero bueno, muy contenta de estar aquí de regreso, muy contenta después de esos Juegos Olímpicos que quedarán grabados en nuestra memoria, por eso unos Juegos Olímpicos diferentes, pero que nos pusieron un reto y que creo que lo pudimos cumplir y eso da mucha satisfacción. Por otro tema, porque sí, hay que hablar de Lionel Messi, hasta me trago porque me pongo triste, a lo mejor al rato se me entrecorta la voz, pero bueno, estaremos platicando eso, aunque Toñita aquí se ría de mí.
Soy Antonello, te paso un Kleenex.
Ya me va a pasar el Kleenex como la ando, pero no, la verdad es que sí, es una noticia que nos dejó helados porque parecía que era un hecho que Lionel Messi iba a firmar y no lo es así. Hoy se escribe otra historia y vamos a ver ahora qué es del Barcelona sin Messi y qué es de Messi sin el Barcelona.
¿Qué es de los dos? ¿Qué es de la Liga de España? Sí, Lionel Messi. Toño Moreno. ¿Cómo estás, Toñito?
Buenas ¿Cómo tardes. Estás, Nico? ¿No te libraste de mí 21 días y sí. empezamos otra vez ya los programas? Y con Dani, 17 meses, Dani. Sí. O sea, 17 meses sin que el espacio habitual, digo, porque lo que hicimos 21 días aquí con Bernardo, con Joaquín, fueron los programas olímpicos. Y ahora estar de vuelta me da también mucho gusto compartir la mesa contigo. Y bueno, pues platicabas, Nico, que la vida sigue, que los deportes siguen, que lo de Messi, hay que voltear mucho a París, ¿no? Porque allá los próximos Juegos Olímpicos, impresionante que la gente hoy simplemente, bueno, pues ya esperando en el aeropuerto y en las instalaciones, o sea, hay multitudes que están emocionadas, nerviosas, esperando que llegue el que sea el nuevo ídolo, indudablemente, allá en París. Y del fútbol mexicano, hoy cierra la jornada, la vamos a transmitir a través de Claro, hoy el partido de Pachuca contra el Atlas. Para los que no están muy empapados, que nos ven, nos escuchan, bueno, en el fútbol mexicano, el Toluca es en este momento el mejor equipo, o sea, es el único equipo, Toluca, que de tres lleva tres victorias. Y han pasado cosas, ¿no? Ya se han lastimado jugadores, lo de Naveda fue dramático el fin de semana, el jugador del América, que ya fue operado. Entonces, hay muchos temas para regresar a nuestra realidad.
Sin duda, porque la Liga MX ya lleva tres jornadas y hay equipos que no pueden despistarse, que tienen que apretar el acelerador de inmediato. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro. Con el hashtag Marca Claro MBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 11 minutos. Saludo con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS. Gracias de verdad por estar con nosotros. A los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Total Play, Star TV, sistemas de cable que han confiado en Claro Sports. Un abrazo, muchísimas gracias. Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. Y en digital, Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y MBSNoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Regresó la selección olímpica con su medalla de bronce. ¿Podemos decir, Dani, objetivo cumplido para la selección olímpica?
Sí, a lo mejor daba la sensación que se podía conseguir el oro, pero me da la sensación de que se cumplió. Ese partido contra Brasil, que fue el parteaguas, creo que fue lo mejor que tuvo México, que definitivamente tuvo una buena actuación, sí, porque estar en el podio es importante y creo que se cumple el objetivo por eso, por estar en el podio y por ser el tercer mejor país del mundo.
A ver, no es fácil, Toño, decir que en los últimos tres Juegos Olímpicos, ajá, México lleva una medalla de oro y una medalla de bronce, entendiendo que unos Juegos Olímpicos, si bien los equipos son menos que en un mundial, al final las eliminatorias todos se eliminan desde antes. Entonces podemos decir que es un selectivo, que México también tuvo que tener un preolímpico para llegar allí. Entonces creo que el mérito es muchísimo.
Ya que hablas de mundial, a ver, ¿qué aspiramos y decimos y la meta, el quinto partido en un mundial? Si estás en el quinto partido, eres de los mejores ocho. O sea, pensamos que si eres de los mejores ocho, ya pasamos al quinto partido. Esa es una meta, ¿no? Aquí estás hablando de que es el tercero. Ya hablaste tú y lo explicaste, son menos países, es otra condición, etcétera. Pero me parece que si te hubieran preguntado hace un mes y medio, oye, la selección mexicana va a los Juegos Olímpicos, ¿qué sería el primer objetivo? Lo dijeron, jugar seis partidos, quiere decir que vas avanzando. Segundo, que jugando seis partidos podrías no traer medalla, porque Japón jugó seis partidos y no tiene medalla. Entonces logras medalla y, como dices tú, protagonizar con los equipos que son aspirantes, cuando estaba también Alemania, estaba Argentina, estaba Brasil que sí llegó, España que sí llegó, pero había países que también aspiraban como México y no pudieron conseguir lo que México sí. Entonces tampoco es conformarnos, o sea, no era un premio de consolación el bronce, no se perdieron el oro y la plata, yo lo veo como se ganó la medalla de bronce. Y a ese nivel México pesa.
No, y que si algo tienen los Juegos Olímpicos, y lo tenemos que dimensionar, es que el tercer lugar tiene un peso específico. No es lo mismo el tercer lugar de un mundial, el tercer lugar una Copa América, de una Eurocopa. No, el tercer lugar en los Juegos Olímpicos tiene un peso específico. Vamos a escuchar a Henry Martin regresando a la Ciudad de México. Para mí fue clave este refuerzo, clave. A lo mejor no en anotaciones, pero desde el minuto uno fue determinante para el Jimmy.
Creo que en el momento de terminar el partido no tanto, cuando se entrega la medalla es otra historia. Es algo, una sensación indescriptible que me gustaría mucho que muchos mexicanos puedan vivirla, porque es algo que te llena de orgullo, te llena de amor propio, de saber que las cosas las estás haciendo muy bien. Y más, imagínate gente que trabaja 4 años en una sola disciplina para poder lograr una medalla, debe ser algo brutal.
Es Henry Martin, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No hay descanso, Dani. O sea, inmediatamente llegaron y como el torneo ya arrancó, pues no van a poder ni descansar un día.
No hay descanso y creo que es momento de valorar lo que hacen los jugadores, porque muchas veces nada más les exigimos y decimos es que tienen que ganar y que tienen que cumplir y no importa, pero también son personas y a lo mejor querían estar con su familia y tomarse un tiempo para disfrutar.
Oye,
esa medalla. No, todo. Yo he estado en Japón y realmente me costó más de una semana regresar al ritmo en México y creo que eso es importante destacar. Ojo, regresar a la competición, regresar al
100%. Y al alto rendimiento, porque aparte sí. Llegas, Toño, ya a ganar partidos, porque todos estos futbolistas son parte de equipos que van a ser protagonistas o que luchan por ser protagonistas. Entonces no hay margen de error. O sea, el América está esperando mucho.
La competencia ya arrancó, ya está en curso. Yo te diría, no pasa lo mismo con los que estuvieron, por ejemplo, en Copa América, que decías tú, bueno, es que como Jonathan fue a la Copa América y como tal fue a la Copa América, les dieron una semana de vacaciones, de descanso, de reponerse. Aquí, como dices tú, ya es como la gente aquí, ¿no? Los que trabajan y regresarán de Japón, pues regresan a ponerse la pila y a presentarse al día siguiente. O sea, así es esto, o sea, así es esto. Ahora, yo te diría que la motivación, ¿no? Hablando ya de esta selección que llegó ayer, la motivación que se saben en buen momento, que te aseguro que hay muchos jugadores que no fueron, que los envidian, que estuvieron en el proceso. Entonces, regresas con esa pila. Hay algunos que les hace más falta que otros, ¿no? Yo te diría el caso de Pumas, que está desastroso atrás, dices, bueno, Vázquez, pero ya está sonando que se podría ir. El caso de Romo, que para regresar a Cruz Azul, pero ya está sonando que podría haber negociaciones. En cambio, el caso de Chivas, que tiene 4 jugadores que le van a hacer mucha falta a Vucetich mañana ya, o sea, empezar a probarlos para el siguiente partido. El caso, jugadores que andan bien, como Antuna, como Vega, como el Canelo, como Beltrán. O sea, eran muchos jugadores los que estaba cediendo.
Muchísimos, muchísimos. La verdad es que los equipos estuvieron a la altura de las circunstancias, prestaron a sus jugadores, pero bueno, ahora los quieren de regreso. Esta selección sub-24, en septiembre empiezan las eliminatorias.
El 2.
Contra Jamaica.
Ajá. Son 3 partidos, 1 de local, 2 de visitantes.
La diferencia es que 3 partidos en una misma fecha FIFA. Antes eran 2 partidos. Gerardo Martino tendrá que hacer rotaciones, sí o sí. Tendrá que hacer rotaciones porque es imposible que el mismo cuadro pueda jugar los 3 partidos. Pero aparte de la condición física, Dani, también el tema de que los que fueron a la Copa Oro a lo mejor no andan tan bien como los que fueron a Juegos Olímpicos.
A ver, anímicamente están en una posición completamente distinta. Los de Copa Oro vienen a una presión muy fuerte, lo que es perder contra Estados Unidos en 2 ocasiones, en la Nations League y ahora en la Copa Oro. Creo que va a ser un envión de energía, de cambio de actitud. Los que vienen del proceso de Jimmy Lozano por esa medalla de bronce, es sumamente importante empezar bien en la eliminatoria.
O sea, es que se juega, fíjate, 2 de septiembre contra Jamaica, después 5 de septiembre contra Costa Rica y 8 de septiembre contra Panamá.
Uh-huh. Y Jamaica, Nico, tú recordarás, el proceso del Chepo de la Torre empezó con un empate, si no mal recuerdo, sí, contra Jamaica en el Estadio Azteca y fue cuando empezó el problema.
Ese fue el
con
principio
el Chepo.
Del fin.
Exacto.
Ese fue el principio del fin.
Entonces imagínate ahora el principio del fin, esperemos que no. Es contra Jamaica cuando pero el Tata Martino viene con un proceso ya pesado.
Yo realmente creo que Gerardo Martino es un fantástico técnico, que sí, tiene muy buena materia prima, que tiene toda la experiencia del mundo para poder solventar la presión. Creo, Toño, que se está enfrentando a cosas que no pensó enfrentarse también.
Pero porque sabía que venían.
No, pero yo creo que él decía, oye, voy a llegar a México. México con Juan Carlos Osorio calificó caminando, hay muy buenos jugadores. Yo creo que no se imaginó que iba a arrancar la eliminatoria con más preguntas que respuestas.
Totalmente. Bueno, es que México tuvo 2 oportunidades de ganar algo en el verano. Hablo de la selección mayor, ya hablamos de la olímpica, bronce. Bueno, la mayor tuvo ese torneito, porque para mí fue un torneito, o sea, pero era final y era un torneo, además final contra Estados Unidos, que dolió, o sea, que dolió perderlo. Y luego tienes la segunda oportunidad, bueno, no ganaste ese, tienes que ganar, yo siempre lo dije y a toro pasado también lo vuelvo a decir, era obligación ganarlo y vuelves contra Estados Unidos, otro plantel, no el A, etcétera, y vuelves a perder. Entonces, son fracasos, o sea, hay que decirlo con todas sus letras. En ningún momento dudaría yo que siga el Tata Martino, me parece que sería lo más absurdo. Y vaya, creo que ya pasó el tiempo en que pudo haber la calentura, haber provocado algo, qué bueno que no. Pero bueno, sí se sabe ¿Cuántos boletos? A ver, son 8 países y hay 3 boletos y medio. Eso es lo que hay que pensar. Si de 8 países y 3 boletos y luego el medio, que es la repesca, no vas al Mundial, entonces sí, Martino, o sea, se tiene que ir. Pero yo creo que México está para buscar el primer boleto. El segundo, si también no te va. Pero México no tendría que sufrir. Yo te diría, en términos de la Volpe, pues casi, casi caminando. O sea, yo entiendo que los rivales han crecido y me van a decir, oye, pero no te diste cuenta de Jamaica, no te diste cuenta de Honduras, no te diste cuenta de Canadá, no te cuenta. O sea, yo entiendo todo ese asunto. Estados Unidos, por supuesto, es el rival con el que más tenemos por ahí la competencia. Pero México no debe tener problemas para calificar y buscar uno de 3 boletos que hay para 8 equipos.
Estamos de acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Son las 3 de la tarde con 19 minutos. ¿Cuál es la última hora de Lionel Messi? ¿Qué está pasando con el futuro de Lionel Messi? ¿París? Ya están en el aeropuerto. Llevan 2 días en el aeropuerto esperando a que llegue Messi. Pausa, regresamos.
Breves. Béisbol. El dominicano Albert Pujols conectó su jonrón número 676 el día de ayer contra su ex equipo Los Angelinos de Anaheim, quedando un marcador de 8-2 a favor de los Dodgers de Los Ángeles. NFL. Peyton Manning ingresa al Salón de la Fama, el poseedor del récord con más galardones como MVP, más inclusiones como quarterback y más pases de touchdown en una temporada, agrega a su trayectoria uno de los pocos reconocimientos que le faltaba en la NFL.
Juegos Olímpicos.
La bandera de los 5 aros ya está en París, ciudad que será sede de los Juegos Olímpicos en 2024. Thomas Bach entregó el estandarte más prestigiado de los deportes a la alcaldesa Anne Hidalgo.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS. En Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 23 minutos. A ver, la última hora de Lionel Messi. ¿Qué sabemos? ¿Qué ha pasado? El día de ayer, el día domingo, una conferencia de prensa en donde Lionel Messi se despidió, en donde Lionel Messi tan solo al entrar a la sala de prensa rompió en llanto, no pudo aguantar. Evidentemente son muchos los sentimientos después de estar tanto y tanto tiempo en el Barcelona, tener que decir adiós. Y digo tener que decir adiós, que también hay que dimensionarlo. Hace un año sí se quería ir y ahora no se quería ir. Bueno, vamos a darle el beneficio a Messi de que cosas cambiaron. La primera, que se fue Bartomeu y tenía a Laporta como presidente ahora, ¿no? Y que estaba el Kun Agüero y que le hacía ilusión seguir en Barcelona, ¿no? Que tiene una vida hecha en Barcelona. Pero al final, la masa salarial de un equipo que está sumamente endeudado como es el Barcelona no le permitió que lo pudieran inscribir. Recordar que ni siquiera era una renovación. Leo Messi desde hace mucho tiempo ya es agente libre. Incluso jugó la Copa América como agente libre. Bueno, pues no lo logran inscribir. La Liga no cede, el Barcelona no cede, Messi no cede, nadie cede. Y ahora Lionel Messi terminará jugando en otro equipo que no es el Barcelona. Por primera vez en la historia será rival directo del Barcelona. Porque seguramente el equipo al que vaya, que todo parece indicar que va a ser el Paris Saint-Germain, competirá contra el Barcelona en la Champions League. Bueno, ¿qué estamos esperando? Que se ponga de acuerdo Messi con el Paris Saint-Germain. Es lo único, Dani, porque parece que con el Barcelona ya no hay vuelta atrás.
No, la situación es difícil, el tema económico, el tema de la deuda, pero también el tema de la liga. Creo que son muchos factores los que el Barcelona y Lionel Messi tuvieron para no poder renovar, y eso se vio reflejado en lo que vimos ayer en esa conferencia de prensa. Creo que definitivamente Messi se hubiera querido quedar, pero Bartomeu dejó un equipo mermado en todas sus facetas, en el tema económico, en el tema de jugadores, en el tema de la relación con Lionel Messi. Creo que todo ese proyecto fallido de Josep María Bartomeu, y que estamos recogiendo las cenizas de lo que queda del Barcelona, tendrán que reestructurarlo. Ya hay dinero porque ya hay un préstamo, ya hay una estructura financiera. Y bueno, eso es lo que van a tener que hacer en Barcelona y Messi pues ver su futuro.
Y con el que me da muchísimo gusto platicar y de verdad que agradezco y valoro que nos tome la llamada, Josep María Minguella, agente de futbolistas, hombre clave en el fútbol europeo. El 14 de diciembre del 2000 estuvo presente en esa reunión celebrada donde se acordó el fichaje de Leo Messi, quedando reflejado en una servilleta, o sea, un hombre que entiende y entiende muy bien de lo que trata el Barcelona y Lionel Messi. Josep María, gracias por estar con nosotros. ¿Estás sorprendido o no tanto? ¿Cómo estás?
Exclusiva.
Pues muy bien, muchas gracias por su llamada. Bueno, la verdad es que estoy sorprendido porque daba por hecho que estaba todo arreglado cuando hace dos o tres meses el presidente del Barça anunció que habían llegado a un acuerdo con Leo Messi y su padre para hacer un contrato de 5 años que en su momento darían los detalles y todo esto y tal. Y bueno, el jugador se fue a la Copa América, la gente se fue de vacaciones, fue peleando con el COVID, porque esto es lo que más importa, salir vivo de esta plaga. Y fue igual, bueno, y el mismo jugador y su padre llegaron hace 3 días a Barcelona, porque los habían llamado para firmar, y así apareció, y así se reunieron, y fue una sorpresa que dejó en estado de shock a Leo, que yo creo que aún no se ha recuperado, cuando el presidente Laporta les dijo que no podía hacer efectivo el contrato que habían pactado, porque no tenían el ok de la Liga de Fútbol Profesional, y que Barcelona no podía asumir este contrato. Entonces, realmente fue muy muy sorprendente y a Leo le afectó mucho, y así que afectado, como demostró en la rueda de prensa y todo esto.
Josep, te saludo con muchísimo gusto. Es un placer para mí poder platicar contigo. La pregunta del millón, ¿quién tiene la culpa? ¿Lionel Messi por no bajarse más el sueldo? ¿Laporta por no convencerlo o por no hacer lo que tenga que hacer para quedarse con un jugador como lo es el argentino o es la Liga? ¿Quién es el culpable en esta situación?
Bueno, esto de repartir culpas es relativamente sencillo, sobre todo cuando no atiende a uno, cuando no le corresponde a uno. No, yo creo que, evidentemente, los últimos años del Barcelona han sido financieramente muy flojos, se ha fichado, se ha gastado cantidades enormes de dinero rompiendo el mercado, pagando 160 millones por Coutinho, 140 por Dembélé, 135 por Griezmann, millones de euros, que es una barbaridad, y no se ha conseguido rehacer el equipo, ninguno de estos jugadores juega, solo Griezmann, sin tener peso específico. Pero esto, junto con la pandemia, no olvidemos que la pandemia ha dejado un déficit en el Barcelona de 400 millones de euros. Es decir, gastas mucho y ingresas menos, gastas porque lo decides, ingresas menos por una pandemia que no contabas. Entonces el Barça está en una situación realmente dura, financiera. No hay peligro, vamos a salir de esta, no tengo duda. Y entonces ha habido unas desavenencias, en mi opinión, entre Barça y la Liga, con motivo de este proyecto que tienen algunos de hacer una Liga Europea, y a la que el presidente de la Liga de Fútbol Español, señor Tebas, está en contrario. Bueno, ha habido unas desavenencias. Y en definitiva, cuando ha llegado el momento, pues no les han dado el ok para la inscripción de Leo Messi, y ahí se ha roto todo. Esta es mi opinión. Creo que esta, no sé si algún día nos la explicarán claramente, pero esta es mis deducciones por los inputs que uno recibe de un sitio y de otro.
Señor Minguella, me da mucho gusto saludarle. Yo soy Antonio Moreno y lo conocí en los 80s, porque hay que decirle a la gente, comentaba aquí Nico Romay, que usted tuvo que ver en aquella reunión cuando en la servilleta llega Messi al Barcelona. Yo le conocí cuando estaba usted cerca de Maradona, y Maradona también era un fenómeno en aquella época, y usted tuvo mucho que ver en su trayectoria y en sus fichajes, etcétera, etcétera. Ante lo inminente que es que se habla de que Messi puede llegar a París, le pregunto, ¿Cómo ve esa posibilidad cada vez más cercana? ¿Qué podríamos esperar? Se habla también de que, bueno, el famoso fair play podría obligar al París tal vez a considerar esa contratación, pero hablemos ya del Messi en una nueva liga. ¿Cómo lo ve?
Yo creo que él, por su calidad, va a adaptarse a una nueva liga, porque es verdad que tiene 34 años, que ya no tiene 25, pero tiene causa ciencia futbolística en el cerebro, y sobre todo esta facilidad de mover el balón con la pierna izquierda, con una anticipación de las jugadas, ¿no? Una clarividencia difícil de imitar, que se va a adaptar a cualquier otro fútbol, teniendo en cuenta además que si es el fútbol francés, pues el fútbol francés en la liga local no es tan exigente como la liga española. Otra cosa es la Champions, que es, sería el gran objetivo del PSG, ¿no? Bueno, los futbolistas, hay muy pocos que empiezan y terminan en su mismo equipo toda su carrera. Parecía que Leo era uno de estos, por eso llevaba una cantidad enorme de temporadas, pero lamentablemente no será así. Pero la verdad es que ni Maradona, ni Hugo Sánchez, ni Stoichkov, ni Rivaldo, ni Romario, ni Cristiano, ni tantos otros han hecho toda una carrera en un club. Este parecía que podía ser el caso de Leo, no ha sido así. Yo le deseo, donde vaya, que tenga los mayores éxitos y que termine su carrera a todo gas, porque es un jugador que aún va a durar años y que tiene un impacto en la parte comercial y en la parte de atractivo para el público enorme. Y el fútbol también necesita gente con que tenga impacto, que tenga atractivo para las masas, porque si no, al final la gente no irá a los estadios.
Josep María Minguella, agente de futbolistas y muy cercano al Barcelona, también esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Y el Barcelona ahora qué? El Barcelona lleva tantos y tantos años dependiendo de Lionel Messi, y es lo normal, cuando tienes al mejor futbolista del mundo, pues es normal que dependas de él, pero ¿ahora qué para el Barcelona? ¿Va a poder competir en España? ¿Va a poder competir en Europa?
Claro, Barcelona hace 4 o 5 años que mantiene la estela de gran club, y lo es, un gran club, pero el equipo, la plantilla, ha ido decreciendo, primero porque los años se han ido sumando a muchos jugadores, a demasiados jugadores, y segundo porque los fichajes no han sido los adecuados. Entonces el nivel del equipo ha ido descendiendo, y aún teniendo a Messi, pues bueno, el año pasado Barça ganó la Copa del Rey, que es una competición importante, pero no está a la altura de la Liga ni de la Champions, ¿no? Y en los últimos años no ha conseguido grandes éxitos. Quiere decir que ya la plantilla ha perdido la fuerza que tenía hace 3 o 4 años. Ahora con lo de Leo, pues es otra pérdida importante, pero los clubes están para esto, para rehacerse las circunstancias. Quizás no hay que apremiar a la actual plantilla que empiece ganándolo todo, bueno, que cumpla un cometido de nivel dentro de las competiciones que vaya a jugar y que vaya mejorando y vuelva a los niveles anteriores. En Barcelona hemos pasado años que realmente tampoco, es decir, el último año de Cruyff como entrenador del Barça, después de ganar 4 ligas, quedamos sextos en la Liga Española. Así que esto de subir y bajar no sería la primera vez que nos pasase.
Josep habla de subir y bajar, y bien lo menciona, no es algo nuevo para el Barcelona, se han reestructurado financieramente en varias ocasiones, y si no mal recuerdo, la última fue con Rijkaard, y fue precisamente Laporta quien hizo esta reestructuración financiera y deportiva. La pregunta ahora es cómo gestionar a todos estos jugadores que te cuestan muchísimos millones, ya decía 140 millones Coutinho, lo de Griezmann, jugadores que en la cancha deportivamente no te están redituando lo que te están costando, y que aparte tienes deudas y que aparte se te fue tu activo en mercadotecnia como lo es Lionel Messi. ¿Cómo va a gestionar Laporta todas estas situaciones?
Bueno, Laporta es un hombre de fútbol y había estado presidente en otra ocasión, hace unos años. Conoce este mundo, sabía de la situación de la entidad, no era ningún secreto. La pandemia ha dejado de ingresar en Barcelona. Barcelona tenía un presupuesto de 1.000 millones de euros anuales y con la pandemia ha dejado de ingresar 400, con lo cual los ingresos han ascendido a 600 millones y esto no es fácil de manejar, pero bueno, ahí está la habilidad. Él se presentó a las elecciones sabiendo que la situación del club era delicada, situación financiera y también deportiva. Bueno, ahora no ha podido mantener deportivamente a Leo. Habrá que pelear con todo, habrá que echarle valor y habrá que conformar a la gente, no le queda otra. Es decir, es lo que no puede hacer, ni hacer goles ni fabricar euros, pero sí que puede reducir los costes, puede buscar nuevos ingresos e intentar mejorar la plantilla. Es la misión de una junta directiva, que estoy seguro que es lo que va a intentar hacer. Misión complicada, pero es la misión que tiene, que por eso hace 3 meses que es presidente de la entidad.
Josep María, gracias de verdad por su tiempo y si nos lo permite estaremos en contacto, porque parece que esta historia de Leo Messi y su futuro todavía va a dar mucho de qué hablar. Gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Gracias, José María Minguella, agente futbolista y un referente, Toño, para entender muchas cosas del fútbol europeo.
Oye, que dimensione la gente con quien acabamos de hablar. Por eso quería yo subrayarlo. Minguella fue el hombre, cuando Maradona comienza su carrera en Argentina y tenía a Jorge Sisterpiller, que era su mejor amigo, paz descanse Jorge, era el que lo iba llevando. Cuando aparece Minguella es cuando Maradona explota, cuando se va al Barcelona y después él lo lleva a Nápoles. Él tiene que ver con lo de Messi. O sea, este hombre es un personaje único en la historia del fútbol que ha tenido que ver directamente con fichajes de los dos grandes íconos del fútbol sudamericano. Bueno, Pelé es otra cosa, ¿no? Pero me refiero de Maradona y de Messi. Por otro lado, ayer, sin Maradona, toma el micrófono...
Sin Messi.
Sin Messi, toma el micrófono Koeman y le dice a la gente, bueno, pero esto va a seguir, por la pregunta que hacía Dani. O sea, finalmente Barcelona va a tener que seguir porque Laporta lo dijo en algún momento, las instituciones siempre van a estar por arriba de los jugadores y ayer le gana 3-0 el Joan Gamper, este trofeo, al equipo de la Juventus y la vida sigue. O sea, los aficionados de Barcelona hoy están de luto, pero el equipo sigue.
Por supuesto, los que no están de luto, todo lo contrario, son en París, ¿no? Ana María Ospina, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, Ana María, las sensaciones. ¿Cuándo llega Messi? Llevan esperándolo 2 días en el aeropuerto. Ana María, ¿cuándo llega Messi? ¿Cómo estás?
Hola, un gusto saludarte, saludarlos a todos. Pues no se sabe, todos son rumores hasta ahora. Como lo decías, desde ayer domingo, cientos de personas fueron hasta el aeropuerto El Bourget, que está ubicado al norte de París. Volvieron esta mañana con la esperanza de verlo, porque varios rumores tomaron, digamos, amplitud gracias a las redes sociales. Varias personas que decían, lo vimos, no lo vimos, salió de Barcelona, está llegando a París, va en el avión. Bueno, esta gente se llevó más que un susto porque nunca vieron salir a Messi, incluso la policía llegó al lugar, se pretendía que era un dispositivo para la bajada de Messi, pues no, la policía estuvo allí para evitar que hubiese algún inconveniente. La gente muy formal, los hinchas tranquilamente se fueron después del aeropuerto y muchos de ellos nos decían, pues mañana volveremos a ver si de pronto. Otros nos encontramos por los lados del estadio, el Parque de los Príncipes, el rumor también era que podría estar allí después de su visita médica, tampoco fue cierto, pero estas mismas personas tratan de hacer ronda de vez en cuando, estar pendiente para saber qué es lo que sucede con el argentino.
Y Messi está en Barcelona en traje de baño, ¿no, Toño?
ya salió en las redes sociales, o sea que está todavía en su casa. Pero mira, si esto fuera en México, en Tepito ya habría playeras que dijeran Messi y souvenirs ahí para la gente que esté esperando. Yo te preguntaría, allá en París, ayer se hablaba de los Olímpicos, esa ceremonia fastuosa en la clausura y todo. Hoy el tema, las portadas, ya dan por hecho todos. O sea, ya es inminente, ya llegará en cualquier momento, pero ya... ¿Qué porcentaje le pondrías a que Messi está en el Paris Saint-Germain?
Pues no soy quien para dar esos porcentajes, sobre todo que, insisto, hay muchos rumores, llevamos años hablando de la llegada de Messi al Paris Saint-Germain, aunque es la primera vez que es lo más posible dadas las circunstancias, ustedes ya lo explicaban. Algunos diarios franceses abrieron hoy con la información de Messi, no como que ya estuviese aquí, sino como que lo estamos esperando. Les pongo el ejemplo del diario L'Equipe. Él pues pone la imagen de los Juegos Olímpicos, de la, los ganadores de medallas que estuvieron hoy en uno de los lugares representativos cerca de la Torre Eiffel que estuvieron ayer. Entonces habla de los Olímpicos, pero la foto más grande era la de Lionel Messi y diciendo París necesita un Mesías, por supuesto haciendo alusión a Messi. Así que la prensa ya lo da un poco más por sentado, aunque con el pasar de las horas pues ya ha sido un poco más tranquila, afirmando, pues explicando que todavía no es seguro, que no hay nada firmado. La foto de Messi en pantaloneta de baño pues da la vuelta en las redes sociales y el parisino está un poco entre dos sensaciones, entre creer y no creer. No quieren tampoco caerse del zarzo y que todo sea un sueño que ha durado tan solo 48 horas.
Ana María, qué gusto saludarte, demasiado bueno para ser verdad decir, llegó Lionel Messi al Paris Saint-Germain, creo que todos soñaríamos con eso, pero a mí me gustaría preguntarte si ha habido alguna declaración, como decimos en México, alguna metida de pie de los jugadores o alguien del equipo que pudiera dar indicios de que Messi sí llega al PSG.
Ninguna, también hemos hecho la tarea como los hinchas, verificando todas las redes sociales de los jugadores del Paris Saint-Germain y la gente más cercana, nadie habla sobre el tema, están concentrados en el inicio de la Liga Francesa. Recordemos que el día sábado jugaron contra el equipo de Troyes, ganaron 2-1, entonces de lo que se habla simplemente es de la actualidad del Paris Saint-Germain. Nadie ha metido la pata, pero si lo hacen, ahí yo estaré pendiente y les contaré.
Perfecto, Ana María, estaremos platicando mucho estos días y si se termina por dar el fichaje de Lionel Messi al París con un equipo de ensueño, con Mbappé, con Neymar, con Sergio Ramos, un equipo espectacular.
En caso tal que Messi firmara, pues lo que se piensa es que su primer partido sería el mismo primer partido de Sergio Ramos, vaya coincidencia, sería el 12 de septiembre frente a Clermont, que es un equipo que acaba de subir a la primera división y pues ellos también son víctimas en las redes sociales porque ya le hacen broma con que estos jugadores pues van a hacerle un bonito partido aquí en el Parque de los Príncipes.
Oh, bueno, imagínate. Gracias, Ana María. Un abrazo hasta París.
Chao, hasta pronto.
Gracias, Ana María. Ospina en vivo y en directo desde París contándonos la última hora. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Son las 3 de la tarde con 43 minutos y esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. A ver qué ilusión da lo de Abraham Anser ganando su primer torneo de la PGA, de verdad que es espectacular. Había estado en un muy buen nivel, el último año ha estado en un muy buen nivel. Abraham Anser en Juegos Olímpicos no le fue tan bien al mexicano, pero consigue este título tirando 16 abajo de par y en un playoff manteniendo la calma, el temple, que no es nada fácil, y menos cuando te juegas tanto, porque era la primera vez que Abraham tenía posibilidades de ganar en la PGA. Vamos a escuchar qué es lo que dijo, pero da un gusto tremendo, porque, caray, consigue un resultado histórico y que ojalá sea un parteaguas.
Sí, habla bastante bien de dónde está el golf mexicano, para dónde va. Ya habían pasado 40 años o 42 años desde que se ganaba en el PGA Tour alguien de México hasta que Carlos ganó en Houston. Siento que nos motivamos uno al otro bastante. Y no nada más nosotros los mexicanos, pero entre todos los latinos siento que traemos ahí un buen grupo de bastante buenos jugadores y está creciendo mucho el golf mexicano. Estoy seguro que en los años que vienen nada más vamos a hacer dos, vamos a hacer bastantes más, y espero esta semana ayude mucho a crecer el deporte, a que chavos se animen o que les empiece ahí a gustar, o que le digan a su papá que quieren ir a saber lo que es el golf.
Qué gusto lo de Abraham, Toño.
me da mucho gusto como mexicano el hecho de que lo logre. Él lo decía, ¿no? Carlos Ortiz el año pasado, y ahora él, y la gente preguntaba, yo leía redes sociales, ¿por qué hace una semana en los Juegos Olímpicos? Y me vino mucho a la memoria lo que nos decía Bernardo, ¿no? En el golf, que es como sales ese día y tuvo mucha suerte, y empiezas a ver a que hay mexicanos que se llevan portadas y que pueden ser los mejores del mundo. Venimos de un evento en donde hubo una gran comparación con lo que hacían otros, pero hablas del Checo Pérez, que ha dado podios, hablas ahora de Anser, o sea, ahí me da mucho gusto, ¿no? Y entiendo lo que subrayaba este día Bernardo, en el golf es muy difícil mantener el nivel, por eso Lorena Ochoa dejó lo que dejó, porque no solamente es que ya sabes que los mexicanos, Ortiz, en el caso de Anser, en el caso de Gaby López o la misma María Fácil, los representantes, o sea, mantenerte en el golf es lo difícil, me da mucho gusto por él y ojalá lo mantenga.
Yo no solamente es cómo sales, también es claro. Que en el golf es jugar un campo diferente en cada momento, y ese campo, como lo jugaste la vez pasada, a lo mejor fue con condiciones climatológicas diferentes. Hoy hay más viento, hoy está nublado, hoy el green está diferente. Todo cambia. O sea, de verdad que todo cambia, ¿no? Entonces, por eso tiene muchísimo mérito, porque todos los golfistas se tienen que ir adaptando día a día, momento a momento, a lo que les toca jugar. Entonces, pues por eso que evidentemente no hay quien gane siempre, ¿no? Y que los que han logrado ese mantenerse en un nivel tan alto y ganar siempre son porque Dani son unos fuera de serie.
El hombre y sus circunstancias. A ver, estos dos hombres, Abraham Anser y Carlos Ortiz, que ganó en noviembre del 2020, están haciendo muy buena carrera. Hay que tenerles paciencia. No sé por qué me da la impresión, y lo viví en los Juegos Olímpicos, de que queremos ganar todo a la primera y ser como un poco abrazados. No es así. Hay que darles tiempo a su carrera, tiempo a la experiencia, y hoy lo vemos reflejado. Abraham consiguió este título, Carlos Ortiz va a seguir haciendo, como las niñas Gaby, como María. Creo que hay que darles tiempo y apoyo, porque poco a poco van a ir sacando esos resultados, porque el talento lo tienen.
Esperemos que así sea. Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 49 minutos y esto es Marca Claro por MBS Radio.
Efemérides. Un día como hoy, pero de 1982, nació el velocista norteamericano Tyson Gay, que en 2009 logró su mejor marca en 100 metros planos, pero años después fue borrado su registro porque reconoció ser positivo a una sustancia no permitida. También un 9 de agosto, pero de 1973, llega a este mundo Filippo Inzaghi, exfutbolista italiano y actualmente director técnico del Brescia Calcio. Además, la superestrella jamaicana Usain Bolt gana los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con un tiempo de 19.32 segundos para convertirse en el primero en ganar el doble 100 metros y 200 en Juegos Olímpicos consecutivos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Lunes de Liga MX. Esta noche cerramos la jornada 3 con un gran partido. Pachuca contra Atlas. ¿Quién será el ganador? Entra en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito. Por ejemplo, si apuestas 400 pesos a que Pachuca sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 900. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Partido otoño que tenemos a través de Claro Sports, de Marca Claro, gratis en YouTube Live. Siempre, Pachuca contra Atlas.
Sí, recordar, Pachuca se reforzó, llegó Nico Ibáñez como goleador, metió gol, de hecho, la jornada pasada, aunque al final perdieron con Mazatlán, llegó Jairo Moreno, en fin, tiene regresó Avilés Hurtado, en fin, tiene nuevos jugadores, y el Toluca, te decía, hasta el momento es el equipo que de tres lleva tres. Hay equipos que andan muy mal, el Necaxa anda muy mal, ha perdido los tres, Tijuana también ha perdido los tres, o sea, a volvernos a poner el chip.
A ver, la jornada 3 al momento, porque si ya vamos en la jornada 3, es verdad que apenas los, para la jornada 4, apenas los equipos van a tener plantel completo. León le ganó 1-0 a Querétaro, Mazatlán empató con Monterrey 1-1, Cruz Azul 2-1 le gana a Necaxa, Toluca 2-0 a Tijuana, Chivas y Juárez empatan 2-2, rescata el empate de Chivas, América le pega 2-0 a Puebla, Tigres y Santos empatan 1-1, San Luis 3-1 le gana a Pumas y se cierra la jornada con este Pachuca contra Atlas. Cambiará el torneo, Dani. O sea, cuando los equipos tengan plantel completo, cambiará el torneo.
Sí, también cuando vayan pasando las jornadas y la euforia del verano tan movido que tuvimos pase, porque tuvimos Eurocopa, Copa Oro, Olímpicos, en fin, estuvo muy lleno, Copa América. en cuanto eso se vaya tranquilizando y los jugadores empiecen a entender que ya se acabó esa parte y que empieza el torneo, creo que vamos a ver otras cosas.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Y el torneo es tan benévolo, Toño, que puedes sí, tirar tres jornadas.
Es como la quiniela de aquí. O sea, te puedes meter de ocho y acabas siendo un campeón.
Sigue
o sea,
dolido,
así
Toño,
funciona. Sigo dolido.
Y ahorita Toño no estaría en Liguilla, por ejemplo.
Estoy para el arrastre. O sea, ha ganado un local en esta jornada. Solamente el América, de todos los partidos, ha ganado como local en esta jornada. Pero en general los puntos valen lo mismo, Nico. O sea, los que hayan sumado ahorita nueve, de eso va, le pasó a Pumas en algún momento, que empezó muy bien o muy mal, pero calificas porque empezaste muy bien. Entonces suman lo mismo.
Sí, pasó a Cruz Azul el torneo pasado, ¿también? Dos partidos perdidos y todos ya decíamos que ese proyecto no funcionaba.
A Pachuca, no. Bueno, o sea, los torneos no. Tienes que sumar todo. O sea, Pachuca llegó a la fecha 10 sin ganar un solo partido y se metió y eliminó a Chivas y eliminó a América.
Pero que no está bien, ¿eh?
No.
O sea, bueno, esas sí son las reglas del juego y las conocemos todos y desde el principio las conocemos todos. Pero no está bien. O sea, no está bien en tener un torneo en donde tú dices, oye, tranquilos todos porque yo sé que aprieto y entre repechaje que califican tantos y puedo meterme a pelear por el título.
La única manera de complacerte en ese sentido, y te entiendo tu punto de vista, es que regresemos el tiempo a 1970, que el campeón era el que más puntos hacía.
Esa es una, 1970, o la otra es voltear a lo que pasa en Europa, ¿no? En
por
este
eso,
mismo 2021.
Es lo mismo. O sea, me refiero, es el campeón es el que mejor juega todo el torneo, pero desde el 70 en México, y ya estás hablando de 50 años, gana el que gana la liguilla.
Está bien, pero no es como que nosotros tengamos que retroceder al pasado. No, tendríamos que hacer lo mismo que hacen en todo el mundo. Somos los únicos que lo hacemos diferente. ¿Desde 1970 o desde 1900,
es un formato, si es un formato de negocio y competencia diferente.
Sí, que no premia el mérito, que premia otras cosas, que premia lo comercial, y que está muy bien. Pero no opinamos entonces que el nivel deportivo sea el que es, ¿no? No se puede tener todo. Es una...
Pero es que sí, porque por ejemplo en Europa las últimas jornadas, ni siquiera las últimas, a lo mejor 3-4 meses antes, es tan cerrada la punta de las ligas que estamos viviendo liguillas constantes, que no se puede perder un partido, que esperado que hace el Real Madrid, que si empate el Barcelona.
Bueno, la última temporada, perdóname, faltaban dos jornadas y había tres equipos por el campeonato en España.
Y entonces eran liguillas durante a lo mejor
pues sí, liguillas
jornadas.
Por ponerle...
Sí, una etiqueta, pero...
Pero al final estaba muy parejo. ¿Sí? Y creo que la Liga Mexicana también hubiera tenido grandes cierres, ¿eh? Porque ningún equipo, con excepción a lo mejor de Cruz Azul, ha tenido el liderato asegurado en cada torneo. No. Las últimas jornadas.
Y se jugaría diferente.
Por supuesto.
Por ejemplo, Tigres es especialista o era especialista en la época del Tuca Ferretti en saberse administrar. Jornadas tranquilas, metían el acelerador, tienen el equipo, calificaban y eran campeones. Ahora a lo mejor.
Antes diferente. Los torneos duraban 9 o 10 meses, ahora duran 4. Y el que juega mejor el último mes es campeón.
Es así, es así. Dani, Toño, gracias.
Gracias, vámonos. Qué gusto estar con ustedes.
Buen arranque de semana, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y en Claro Sports con La Jornada. Vámonos, que la pasen.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.